Querido Jesús, tenemos el privilegio esta mañana de venir y recordar lo que tú hiciste por nosotros 2000 años atrás. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que a través de tu Espíritu Santo puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón, que podamos entender realmente lo que esto significa para cada uno de los que ha puesto su fe en ti. Todo esto te pedimos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Según se dice, miles de años antes de Cristo, mucha gente ya creía que Mitra, un dios de los persas, había nacido de una virgen, había nacido en una caverna e incluso había nacido rodeado de pastores. Se dice también que Mitra tuvo 12 discípulos y que interesantemente fue conocido como el buen pastor. Miles de años antes de Cristo, también Mitra fue identificado como el león y el cordero al mismo tiempo. Y más interesante que eso todavía, se dice que cuando Mitra murió, fue puesto en una tumba y 3 días después resucitó. ¿A dónde he escuchado esa historia antes? Ah, la Biblia, Jesús. Cuando escuchamos cosas así, a muchos de los cristianos les tiemblan las piernas. Porque entonces comenzamos a dudar si en verdad lo que se dice de Cristo, la vida, su muerte y su resurrección, no son más que una leyenda copiada de la antigüedad. El apóstol Pablo lidia exactamente con eso esta mañana. Y para poder ver el argumento de Pablo y lo que Pablo nos enseña con respecto a esto, vamos a ver el tema básicamente en tres partes. Número 1, la realidad de la resurrección. Número 2, las consecuencias de su negación. Y número 3, los beneficios de su aceptación. Tenga su Biblia, vamos a estar solamente en 1 Corintios. No tenemos tiempo para ver todo el capítulo, así que vamos a estar saltando en el capítulo hacia algunos versículos. Pero espero que por lo menos le dé la idea general de lo que Pablo está queriendo decir. Mire los versículos del 3 al 6 nuevamente. Vamos a hablar entonces de la realidad de la resurrección. Versículos del 3 al 6. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció incluso a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Como usted puede ver, el propósito del apóstol Pablo, de lo que leyó en la lectura de Corintios, de lo que acabo de leer yo, y si va y lee todo el capítulo 15 de 1 de Corintios, usted va a ver que el apóstol Pablo tiene tan solo un propósito para la iglesia de Corinto, mientras escribe estas palabras. Y el propósito de Pablo es demostrarle a los corintios que la resurrección de Pablo no es una leyenda urbana, no es un mito inventado de algún lado. Lo que Pablo quiere demostrar a la iglesia de Corinto es que este evento de la resurrección de Cristo es un evento histórico y real. Es lo que quiere demostrar. Y por eso escribe de esta manera, y para probar su punto, Pablo forma su argumento en dos pasos. Y la primera parte de su argumento es básicamente esto. Pablo dice, la Biblia dice así. Versículos 3 y 4 es lo que dice, ¿no? Yo les estoy diciendo lo mismo que yo recibí. Que la escritora decía que este hombre iba a morir, pero que el tercer día iba a resucitar. Eso dice la escritura. Así que el argumento de Pablo, el primero es simple. Básicamente simple, Pablo dice, esto sucedió así conforme a lo que las Escrituras dicen, conforme a lo que había profetizado. Básicamente Pablo dice, la Biblia dice así. Y como la Biblia no miente, si fue así, entonces fue así y punto. Ese es el argumento de Pablo. Por supuesto, en ese entonces, tanto como ahora, o tal vez algunos de ustedes sentados ahí, escuchan ese argumento y dicen, eso no es suficiente. Debería ser suficiente para usted y para mí. La Biblia dice así, nos callamos y seguimos. Pero no, en ese entonces en la iglesia de Corinto, al igual que ahora, había gente que necesitaba más que solamente un argumento bíblico. Entonces Pablo prosigue a su segunda línea de argumento. Por eso Pablo dice luego, ¿saben qué? Entonces, déjenme decirles también que hubieron testigos oculares. Personas que presenciaron, por supuesto, al Cristo resucitado, al Cristo que estaba en carne y hueso. Si no me creen a mí, entonces, dice Pablo, si no le creen a la Biblia, dice Pablo, bueno, ahí están los testigos oculares. Por nombre les digo quiénes fueron, quienes hablaron con él, quienes presenciaron a él resucitado, quienes lo presenciaron en carne y hueso. ¿No me creen a mí? Ahí están, vayan a confirmar. Es lo que dice Pablo. Sí, algunos han muerto, dice Pablo, pero se apareció a más de 500 y algunos todavía viven. Vayan y pregunten. Ahora, antes de seguir, en esta primera parte, que es a la realidad de la resurrección, necesito que esté despierto. Esta es la parte más que le va a hacer pensar más. Necesito que esté despierto aquí. En los otros se puede ir durmiendo medio un poco más continuamente, pero aquí necesita estar despierto. Aquí tiene que pensar. Tengo que aclarar algo y tenemos que aclarar algo antes de seguir este camino. ¿Ok? Escúchame bien, por favor. La resurrección. La resurrección es una palabra que usamos para describir o que se usa para describir. Escúcheme bien, no se dormirá. La resurrección es una palabra que usamos para describir el momento en que el alma regresa al cuerpo. Piensa conmigo, ¿okay? Sé que tal vez no han pensado en esto, algunos simplemente botamos la palabra resurrección de aquí por allá y pensando, ay, ay, ay. Escúcheme bien. La palabra resurrección en la Biblia describe la acción o el momento en que el alma regresa al cuerpo. Si usted no lo ha notado, supongo que sí, la muerte en la Biblia no es la extinción total del ser humano. No es que cuando morimos nos extinguimos totalmente, no. La muerte es la separación del cuerpo con el alma. Esa es la muerte. Y la resurrección, en cambio, es lo opuesto, es cuando el alma regresa al cuerpo. Eso tenga en mente. El mejor ejemplo de esto, por supuesto, es Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, no es que dejó de existir. Es absurdo pensar tal cosa. Y no es bíblico. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no dejó de existir como lo hace una planta o como lo hace una rata o un animal. No, 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 no. El cuerpo de Cristo permaneció por esos 3 días en la tumba, sí, pero su alma estuvo en el cielo. Y cuando resucitó, su alma volvió al cuerpo y entonces los demás pudieron verlo y hubieron todos esos testigos que estuvieron con él, conversaron con él. La muerte entonces, escúcheme bien, porque va a ser relevante después esto, es la separación del alma del cuerpo. Pero la resurrección, tal cual se la describe en la Biblia y lo vemos en Cristo, por supuesto, es cuando esta alma regresa al cuerpo y entonces el cuerpo se levanta nuevamente. Lo mismo va a suceder con nosotros. Cuando morimos, no es que dejamos de existir, estamos vivitos y coleando, ya sea en el cielo o en el infierno. Esa es la creencia bíblica. Si cuando usted muere no es que usted deja de existir, no, 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 no. Usted está vivo, sea en el cielo o sea en el infierno, solo que sin el cascarón, sin el cuerpo. Y si usted se está preguntando y dice, pero ¿cómo es posible que podemos estar conscientes y vivos en otro lado sin tener cuerpo? Bueno, si se hace esa pregunta viene más de una mente que ha sido contaminada con el naturalismo. Con la idea de que solo somos cuerpo, nada más. No, la Biblia tiene esta otra idea muy diferente. Tenemos un alma. Así que si pregunta, ¿cómo es que podemos seguir viviendo? ¿Cómo podemos seguir siendo nosotros mismos sin un cuerpo? La Biblia responde eso fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque su esencia, porque lo que usted es, porque su ser no está almacenado en el cuerpo, en la parte física, sino está almacenado en el alma. Es por eso que mientras está en cualquier lado, sea el cielo o infierno, está consciente y es usted mismo exactamente la persona que usted es. Hasta que, dice la Biblia, venga Jesús por segunda vez y entonces todos resucitemos. Y el alma entonces regrese al cuerpo. La resurrección entonces, por favor note, es la reunión o el volverse a unir de esa alma con el cuerpo. Cuando entendemos esto, entendemos entonces la fuerza del argumento de Pablo. Otra vez, yo sé que esta parte es media más teórica y más, tiene que pensar más, pero siga conmigo, por favor. Si entiende lo que acabé de decir, entonces entiende la fuerza del argumento de Pablo aquí para los corintios. Cuando Pablo dice que Cristo resucitó, no está diciendo entonces que ellos vieron su alma, porque el alma no puede verse, por supuesto. Cuando Pablo está diciendo que los 500, él mismo y los apóstoles y Pedro y Jacobo vieron a Jesús, no está diciendo que sintieron su presencia. No. Cuando Pablo dice que Cristo resucitó, está diciendo exactamente eso, que ellos lo vieron al Cristo de carne y hueso. Lo vieron caminando otra vez. Comieron con él, hablaron con él, lo abrazaron, lo tocaron. Era el mismo Cristo, carne y hueso. Eso es lo que quiere decir. Y noten por favor lo que Pablo dice aquí, porque esto a mí me molesta a veces como pastor que vienen con este tipo de preguntas. Noten por favor lo que dice Pablo. Pablo no dice que sabemos que Cristo resucitó porque se le apareció a una persona que no sabemos quién es, en algún lado que no sabemos dónde, y se le apareció en una visión y después de haber tomado un mundo de ayahuasca. No, Pablo no dice eso. Lo que Pablo dice es que Cristo se le apareció a gente que conocemos, gente que está viva, gente confiable, y que no solo se le apareció a uno, a dos, tres desconocidos, sino que a cientos de personas. Ellos lo vieron, caminaron con él, lo tocaron, conversaron con él, comieron con él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Noten entonces qué es lo que está haciendo Pablo con los corintios aquí, mostrándoles la evidencia de la resurrección y animándoles a verificar los hechos con aquellas personas que están vivas. Si Pablo se pone en una posición complicada, se pone en jaque mate, Pablo dice: no me creen, vayan a preguntar a los que están vivos. ¿Y si alguien iba a preguntar? Pero Pablo se pone en esa posición incómoda. Él mismo se pone en jaque mate porque él sabía que este evento era un evento histórico y real, que en verdad el cuerpo de Cristo estuvo sin vida por 3 días en una tumba, pero después de repente todos lo vieron y resucitó y estuvo entre nosotros. Él estaba seguro de eso. Pero tristemente, al igual que antes, hoy tenemos muchos críticos, muchas personas que no creen este tipo de supuestamente cosas. Ellos dicen, un evento tan único como la resurrección, un evento que nadie ha presenciado, que no hemos presenciado, que no hemos vuelto a presenciar o que no presenciamos seguidamente, es imposible que suceda. Ese es el argumento, entre comillas, científico, entre comillas, de los intelectuales. Pero noten algo aquí, por favor. Esta manera es una manera absurda de pensar, es irracional, realmente. Que un evento nunca pudo haber sucedido simplemente porque es difícil de creer, porque es único, porque no haya vuelto a suceder o porque no suceda todos los días o más seguido, no es una manera muy racional de pensar. Piense conmigo, por ejemplo, en la creación del universo. Este es un evento único. Ningún científico estuvo jamás allí, nadie lo presenció. No lo pueden explicar, por eso hay un mundo de teorías de la creación del universo. La más conocida es la Big Bang, ¿verdad? La teoría. Luego viene la teoría de la cuerda, el universo oscilante y un mundo de cosas más. No saben por qué no estuvieron ahí. Pero aquí está el punto. Ningún científico se atrevería a negar la creación del universo tan solo porque no sabe cómo sucedió, porque nadie la presenció, porque es un evento único o porque no sucede todos los días. Nadie negaría eso. Lo mismo sucede con la resurrección. Es un evento único, sí, pero no por eso es irreal y por eso nunca pasó. No es que la resurrección es algo irracional y no es que hay falta de evidencia para la resurrección. Noten, por favor. Ya termino con esta parte media más complicada. Noten, por favor, que el problema con la gente en no creer la resurrección no es la falta de evidencia. No es que es irracional. El problema con creer la resurrección y las cosas de Dios no es intelectual, es un problema del corazón. Nada más. Y sabemos que la resurrección no es un mito ni una leyenda urbana, porque Pablo nos ha demostrado entonces que creer en la resurrección no es creer sin evidencia, tampoco es creer contra evidencia. Creer en la resurrección, la fe que tenemos, está basada en la evidencia, en los testigos oculares y en el cuerpo del delito, que todos vieron caminando y con quien todos conversaron y quien lo abrazaron. En eso está basada nuestra creencia y la fe que tenemos en la resurrección. Y por eso sabemos y estamos seguros que a 2000 años atrás, un hombre llamado Jesucristo murió 3 días y el tercer día se resucitó. Esa es nuestra fe. Ahora, empecé diciendo que, según se dice, el dios Mitra tiene algunas características similares a las de Jesús. Bueno, de hecho es al revés, no. Se dice, el argumento es que Jesús tiene muchas características similares a este dios Mitra que ya vivió unos 2000 años antes atrás. ¿Es esto verdad? No, la verdad del asunto es que esta sí es una leyenda urbana. De hecho, es tan hecho leña que no debería ni siquiera elevarse al nivel de mito. No hay ninguna evidencia fidedigna que nos muestre tal cosa en ningún lado. Lo único que hay, por supuesto, es gente ingenua que lee un artículo de internet o ve un video en YouTube, gente que no confirma las fuentes de donde viene este tipo de información, pero igual las cree. Y lo pone al mismo nivel de la fuente fidedigna de lo que tenemos histórica de Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. No mezcle las manzanas con las naranjas. Son dos cosas muy diferentes. La resurrección de Cristo, por supuesto, entonces fue un evento único e histórico, verificable en todo sentido. La evidencia está allí. Si alguien no cree, no es por la falta de evidencia, sino es a pesar de la evidencia que hay. Lo que Pablo está haciendo entonces en este primer punto es mostrarles a los corintios la realidad de la resurrección. Pero no solamente se queda ahí, por supuesto, algo muy intelectual. Pablo va a segundo y habla de las consecuencias de la negación de este evento de la resurrección. Miren los versículos 3 y 4 nuevamente, por favor. Versículos 3 y 4, note lo que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Note esta última frase. Conforme, ¿a qué dice ahí? A las Escrituras. Versículo 4. Y que fuese sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué otra vez? Las Escrituras. Esta es la primera consecuencia de negar la resurrección. Y escúcheme bien. La primera consecuencia es que si negamos la resurrección, La Biblia, no sirve de nada. Pablo dice, la Biblia, la Escritura profetizó que así sería, que Cristo resucitaría. Pero si no hubo resurrección, bueno, entonces la Biblia se equivocó. Si no hubo resurrección, entonces la Biblia erró. ¿De qué me sirve un libro de matemáticas con respuestas inexactas y erróneas? De nada. ¿De qué me sirve una Biblia que profetice y asegure cosas que nunca pasan, que nunca pasaron o nunca sucederán? De nada tampoco. En ninguna manera. Y esto se vuelve aún más complicado si usted piensa un poco más. Porque si la Biblia se equivocó o erró o estuvo incorrecta en cuanto a la resurrección, ¿cómo sabemos que no estuvo incorrecta en todo lo demás? ¿Cómo sabemos que en verdad somos salvos por medio de la gracia? ¿Cómo sabemos en verdad que si existe un Dios? ¿Cómo sabemos que Jesús realmente resucitó? Si se vuelve todo un problema. El punto es claro, negar la resurrección de Cristo nos deja con los pies bien plantados pero en el aire con respecto a la Biblia. No podríamos confiar en la Biblia. Si Cristo no resucitó, la Biblia simplemente es un libro inservible. Consecuencia número 2, mire el versículo 12 por favor. Versículo 12. Pero si se predica, dice Pablo, que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos de ustedes o entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? La segunda consecuencia de la resurrección de Cristo es la negación misma de la realidad. la negación misma de la realidad. Pablo dice, Cristo resucitó, eso es lo que estamos diciendo, Cristo resucitó, eso es lo que les estoy diciendo, que hubieron muchos testigos, Cristo resucitó, eso les dije que yo lo vi a Él mismo, caminando, comimos con Él. ¿Cómo es que ahora entonces ustedes están negando esa verdad, negando esa realidad? ¿Sí? Si no aceptamos la resurrección, negamos la realidad. Antes, hace algunos años atrás, cuando todavía no éramos una generación decapitada, sin cerebro, pensábamos un poco más, correctamente creíamos que solo una persona enloquecida negaba la realidad. Los llamábamos esquizofrénicos. Pero resulta que ya no es así. Hay personas muy educadas, hay personas muy cabales, que niegan también la realidad, no solo la resurrección, sino muchas otras realidades. Por ejemplo, hoy en día hay muchos muy educados, PhDs y maestrías y masterados, un mundo de cosas, que niegan la verdad o la realidad, que lo que crece en el vientre de una madre es un ser humano. Es cualquier cosa, menos un ser humano. Por eso podemos hacerle lo que quiera, incluso quitarle la vida. Negación de la realidad. Es por eso que hoy día también tenemos activistas que niegan la realidad, que el ser humano es más importante que un simple animal. Y por eso tenemos cientos de personas alrededor del mundo preocupándose por salvar más los huevos de las tortugas que los niños abortados. Negación de la realidad. Es por eso también que hoy en día les hemos comenzado a enseñar a nuestros niños: si quieres ser hombre tú siendo mujer, está bien. Si quieres ser mujer siendo hombre, está bien. Y negamos un mundo de realidades como esas, la negación de la realidad. Negar la realidad, incluyendo la resurrección y muchos otros de los principios bíblicos, ya no es solo cosa de locos, nunca lo fue en verdad. La negación de la realidad no es de los locos, a ellos los dejamos con sus cosas. La negación de la realidad viene simplemente, como hablamos al comienzo, de un corazón rebelde. No es un problema intelectual, es un problema del corazón, nada más. Pero Pablo sigue, hay más consecuencias. Número 3, miren el versículo 14. Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo dice, vana, vacía, hueca, eso es lo que significa, es nuestra predicación. Eso quiere decir que por 2000 años hemos estado perdiendo el tiempo y gastado recursos en vano. Si Cristo no resucitó, usted y yo estamos perdiendo el tiempo aquí. No sé, hay partido hoy día, mejor nos fuera estar viendo el partido en algún lado. Si Cristo no resucitó, de nada vale que nos levantemos temprano y vengamos a la iglesia. De nada vale que oremos. De nada vale que esté aquí y abra su Biblia o tenga devocionales en la casa. De nada han valido todos mis estudios, gastando miles de dólares simplemente para venir aquí y decir que no sucedió. Es mentira. De nada vale que usted se haya enojado o haga enojar a sus hijos por levantarse temprano en la mañana, el día domingo, para ir a la iglesia. De nada vale que usted, señora, se haya peleado con su esposo porque usted quería venir a la iglesia y él no quería. Y usted vino de todas maneras. De nada vale todo eso. Si Cristo no resucitó, todo es en vano, es vacío, es hueco. De nada vale la muerte de Esteban, de Pedro y de todos los demás que murieron en el nombre de Cristo. De nada vale de todos los mártires a nivel de la historia, pobres tontos, ellos y nosotros. Si Cristo no resucitó, vana, vacía es nuestra fe. Es lo que dice Pablo. Si negar la resurrección es cosa, no es algo superficial. Se niega todo lo que es el cristianismo, sus bases, sus principios. Pero Pablo no se queda ahí, por supuesto. Pablo dice en el versículo 15, hay otra consecuencia de negar la resurrección. Miren por favor, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Número 4, el apóstol Pablo dice, una de las consecuencias de negar la resurrección es que somos encontrados falsos testigos de Dios. Porque en el nombre de Dios estamos predicando ya 2000 años que Cristo ha resucitado, cuando es una mentira. Nosotros, por supuesto, que nos llenamos la boca y decimos a todos los demás que amamos a Dios y que hablamos su palabra y que predicamos y que evangelizamos y bla, 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 todo este tipo de cosas. llegamos a ser los más grandes hipócritas de la vida, porque estamos mintiendo en el nombre de Dios. Ese hombre no se levantó de los muertos, ahí se quedó. Si no hubo resurrección, Pablo está en lo correcto. Somos unos mentirosos hipócritas por los últimos 2000 años. Número 5, versículo 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El tema se vuelve más complicado aquí, y Pablo sube de tono, por supuesto. Dice Pablo: si no hubo resurrección, somos pecadores no redimidos. Esto quiere decir que no somos perdonados. Esto quiere decir que en el infierno hay un puesto para usted, el diablo y todos los demonios, junto conmigo, porque en verdad no estamos perdonados. Si Cristo no resucitó, bien dice Pablo, vana es vuestra fe, todavía estás muertos en sus pecados. Sí, aquí Pablo nos da una imagen interesante. Nosotros, como cultura latina, como cultura en América del Sur, siempre enfatizamos más, especialmente por el lado católico, enfatizamos más la muerte de Cristo. La resurrección no es tan importante. Si usted va a otros lugares como Europa, Estados Unidos, usted van a ver que las iglesias evangélicas enfatizan mucho más la resurrección que el otro lado. La Biblia enfatiza las dos. La muerte de Cristo es tan importante como la resurrección. Son las dos caras de la misma moneda. Una no es más importante que la otra. Sí, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo estaba pagando por los pecados suyos y míos. Pero cuando Cristo resucitó, eso significa que Dios aceptó el pago de Cristo por usted y por mí. Los dos son importantes. Y Pablo dice aquí: si en verdad no resucitó, nosotros simplemente estamos rumbo al infierno. Pero finalmente, Pablo en el versículo 19 nos da la última consecuencia. Pablo dice, miren el versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo dice: si Cristo no resucitó, entonces somos dignos de lástima. ¿Por qué hemos renunciado a tantas cosas? Usted y yo hemos renunciado a tantas cosas, a mucho para ganar algo, pero al final nos quedamos sin pan ni pedazo, no ganamos nada. Haber renunciado a todos los placeres y tentaciones de este mundo por ganar el cielo fue entonces un error grande, porque al final no vamos a llegar al cielo, es lo que dice Pablo. Y ahora entonces, a los sufrimientos que hemos tenido que pasar en esta vida, ahora se suma el más grande, que no sufrimos por nada, que a la final de nada valió la pena. Y por supuesto, con razón Pablo dice, entonces somos personas dignas de lástima, de nada más. Esas son las consecuencias, pero Pablo no nos da solamente las consecuencias, también nos da los beneficios de su aceptación. Miren el versículo 20, aquí es donde la esperanza comienza a resurgir. Versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado, es lo que dice Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho. ¿Sí saben lo que es las primicias, no? Las primicias es el primer fruto de lo que va a venir después. Pablo dice: uno de los beneficios más grandes de la resurrección de Cristo es que gracias a Él nosotros también vamos a resucitar. Él fue las primicias, sí, pero nosotros vamos a resucitar también. Un día usted y yo y miles de creyentes, hermanos, estaremos en carne y hueso en el cielo, es lo que dice Pablo. Y si a usted esto no le importa o no le hace nacer o no le calienta su corazón y lo llena de gozo, hay algún problema con usted. Sí, porque esto significa, piense conmigo, porque esto significa que algún día vamos a abrazar y a conversar y a tocar a ese hijo que se fue temprano. A esa esposa que murió de cáncer. A ese padre que murió en un accidente. A cada una de esas personas que se ha ido. No solamente un día vamos a sentir su presencia y un calorcito en el corazón. No, Lo que Pablo dice es que un día vamos a llegar y vamos a estrechar la mano y darles un gran abrazo, tanto como los discípulos hicieron con Jesús. Porque la resurrección es en carne y hueso. Porque Cristo es las primicias, Pablo dice, nosotros también resucitaremos. Y entonces en carne y hueso, con cuerpos resucitados, vamos a estar allí para disfrutar por siempre con aquellas personas que amamos. Ciertamente, por supuesto, una de las cosas más dolorosas, usted entenderá, y déjeme martillar este punto otra vez, una de las cosas más dolorosas es perder a un ser querido. Algunos de ustedes lo han hecho recientemente. Algunos de ustedes han pasado algunos años y todavía les duele en el corazón. Es una de las experiencias más dolorosas que uno pasa en la vida, por supuesto. El muerto, claro, está bien. Se ha creído en Cristo. Él no quiere volver. Peor aún, volver a verlo a usted. O sea, algunas personas son raras, ¿no? A veces dicen, ay, si viera mi mamito, mi papito, cómo estoy sufriendo, ¿volvería a ayudarme? No, no volvería. ¿Usted cree que va a dejar el cielo y a Dios por venir a verlo usted, pecador? No. Ellos están bien. Ellos están bien y están disfrutando una eternidad con Dios. Ese hijo, ese padre, esa madre, ese amigo, ese esposo, esa esposa. Están bien. Nosotros quedamos mal, por supuesto, y quedamos dolidos. Y es para nosotros los que quedamos dolidos que la resurrección nos trae esperanza. Esa esperanza, como dice Pablo, de volvernos a ver nuevamente y de volvernos a abrazar nuevamente y volver a conversar y recordar de esas experiencias que tuvimos de haber luchado por el Señor, de haber compartido el Evangelio, cualquier otra cosa. Para nosotros la resurrección debe traernos esperanza. Pero Pablo no se queda ahí. Número dos, conectado con esto, Pablo dice algo más con respecto a los beneficios de la resurrección, que nos debería ayudar a ser un poco más, creo que amorosos, diría yo, y no tan egoístas. Es normal llorar y pasar un tiempo de luto y sentirse mal cuando alguien muere, por supuesto. Totalmente. Totalmente. Lo que no es normal es dejar que ese dolor me paralice a mí y afecte mi relación con los demás. ¿Sí me escuchó? Y la resurrección le ayuda exactamente ahí. Es normal pasar por un tiempo de luto y es normal sentirse mal por eso, porque alguien murió. Lo que no está bien y lo que está mal es dejar que ese dolor me paralice a mí y paralice mi relación con los demás. Esa es la manera pagana de lidiar con la muerte, no la manera cristiana de lidiar con la muerte. Sí, el pagano, aun cuando sufre, es egoísta. Aun cuando el ser querido muere, el pagano es egoísta. Él sufre. Y todo ese sufrimiento quiere enfocarse en él. Por eso descuida entonces a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su trabajo, a todo lo que tiene que hacer. Él sufre y llora como si no tuviera esperanza. Es egoísta. Nosotros como cristianos sufrimos diferente. El apóstol Pablo es lo que dice, ¿no?, en Tesalonicenses, porque no sufrimos como los otros que no tienen esperanza. Es diferente para nosotros. Está bien, sufrimos, por supuesto. Pero tenemos la esperanza de la resurrección, que algún día podremos volverlos a ver otra vez. Muchos creyentes sufren como paganos y eso no está bien. No es correcto. Dejan de ser los esposos que deben ser, dejan de ser los padres que deben ser, los amigos que deben ser, los cristianos que deben ser, y se paralizan completamente las responsabilidades de la vida. Y usted dice, ah, pero Dios no entiende. ¿Qué celebramos estos últimos tres días? Exactamente que Dios entiende eso. Dios también perdió a un ser querido, a su único hijo en la cruz. Y eso no lo paralizó para que todos los demás que quedamos vivos sigamos teniendo su amor, benevolencia y misericordia. Si algo nos enseña la resurrección es a dejar de ser menos egoístas. A sufrir sí, porque duele cuando alguien muere, pero no a paralizarnos y sufrir como paganos. Número 3, mire el versículo 23. Ese tal vez les parezca raro, pero escúcheme antes de que me critique un poco más. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, dice el apóstol Pablo. Cristo, las primicias, es decir, el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Usted no nota aquí, pero pensando en esto, esta semana era interesante para mí, porque lo que creo que Pablo también especifica aquí, o por lo menos uno de los beneficios de la resurrección, es que nos ayuda a aceptar lo que somos. Dice, Cristo resucitó, ¿no? Él resucitó primero, ok, qué bien, son las primicias. Y luego dice, nosotros también a su tiempo, nosotros vamos a seguir después. Ahora escúcheme bien aquí. La resurrección, recuerda usted, la resurrección es cuando el alma viene otra vez al cuerpo y resucitamos. Por supuesto, eso le llamamos resurrección. Déjeme decirle otra vez, por si acaso no está despierto. Resurrección es cuando el alma viene a su mismo cuerpo. Voy a repetir otra vez. A su mismo cuerpo, no otro, el mismo. Si Cristo murió, y si era medio así, como nosotros, medio negrito, ¿no? Piel canela porque era del Medio Oriente, él no resucitó con piel blanca. Si tenía ojos cafés, no resucitó con ojos azules. Si medía 1.40, no resucitó de un metro. Es el mismo cuerpo en el que él resucitó. Cuando Cristo lo hizo, cuando Lázaro resucitó, cualquier otras personas que resucitaron, resucitaron con el mismo cuerpo. Ahora usted cree, sentado ahí, dice, esto no es relevante. Es mucho más relevante de lo que usted cree. Porque si el alma va a volver al mismo cuerpo, va a volver a este cuerpo que yo tengo, donde ella habitaba, entonces eso nos muestra que Dios no ve nada de malo con nuestros cuerpos. Con el suyo o con el mío. Dios fue el que diseñó nuestros cuerpos y está contento con ellos. Nosotros somos los que estamos descontentos con nuestro cuerpo. Y por eso tratamos de redecorarlos o cambiarlos aquí y allá. Por supuesto. Pero sí nota la ironía del caso, ¿no? Y la ironía del caso es que usted va a resucitar con el mismo cuerpo para vivir por siempre en la eternidad con el cuerpo que tiene. Aceptar esta sencilla verdad nos ahorraría un mundo de cirugías plásticas y tatuajes y cualquier otro tipo de cosa que hacemos para mejorar supuestamente lo que está mal en nosotros. Nos ahorraría un mundo cambiar nuestra manera de pensar. Y eso lo vemos solamente gracias a la resurrección, por supuesto. Tenemos que aceptarnos como somos. Y la resurrección nos ayuda, aún ese detalle tan interesante. Y no estoy hablando que sí que usted es una persona demasiadamente obesa por no tener dominio propio y pasa solo comiendo papas fritas y hamburguesas y Coca-Cola y luego se levanta todas las mañanas, se ve en el espejo y dice, ay, qué hermoso que Dios me ha hecho. No, tengo un poco de dominio propio. Deje de comer tanta basura, coma mejor, haga ejercicio, camine más, yo no sé. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que usted no acepta su cuerpo como Dios le ha dado. Entonces no aprecia la resurrección. Si usted, señorita, quiere abultarse aquí o allá, o no le gustan sus labios, quiere cambiarse o cosas por el estilo, eso es lo que estoy diciendo, está mal. Y usted, caballero, que Dios le ha dado esa nariz de indio cañari. Si yo soy de Loja, allá hay otros indios. Estos indios son cañaris. Y que no le gusta su nariz y quiere cambiársela por una más de indio americano, así, más fino, más flaca, más todo. Sí ve la ironía, ¿no? Va a resucitar con la misma de nariz de indio cañari que tiene y va a vivir con eso por siempre. Gracias a Dios, porque no hay pecado, va a vivir contento con esa nariz. La cosa es que siga contento o empiece a estar contento desde ahora. Ese es el punto, ¿sí? De una manera extraña y de una manera interesante, la resurrección afecta aún esa parte en mi vida, el aceptarme tal cual yo soy. Número 4, versículo 26. Hay otro beneficio de la resurrección. El apóstol Pablo dice, y este es uno de los que más nos gusta. Y el postrer enemigo que será destruido es, ¿cuál? La muerte. Aleluya. No va a haber más muerte. ¿Recuerdan qué era la muerte? La muerte es cuando el alma se separa, obviamente, del cuerpo. La segunda venida, dice la Biblia, el Señor va a venir y entonces todos vamos a resucitar, los vivos y los muertos. No, los vivos estamos vivos, los muertos van a resucitar, todos pecadores y justos. Y la resurrección es entonces que el alma viene, viene a mi cuerpo y todos estamos ahí y Dios nos juzga y los unos van al cielo y los otros van al infierno, en cuerpo y alma. Ya no hay más muerte, ya nunca más el alma va a salir del cuerpo, en ninguna manera. Y la muerte tal cual la conocemos entonces será destruida. Interesantemente, la muerte morirá. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esa es la esperanza que tenemos. Es lo que Cristo quiso decir cuando habló todo este tipo de cosas como: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque él cree en mí, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que quería decir. Ya no va a haber más muerte. Y es lo que nos promete la Biblia también en el cielo. No más muerte, no dolor, no pecado y cosas por el estilo. Una de las cosas más hermosas, bueno, lo opuesto, una de las cosas más difíciles para usted y para mí de aceptar es la muerte, ¿verdad? A algunos de nosotros nos aterra. No debería ser así, pero lo es. Lo opuesto de esto es la resurrección, que nos enseña que ya no va a haber más muerte. Y si le teme a la muerte, no entiende bien la resurrección. La resurrección que usted ya la tiene en Cristo Jesús le ayuda a entender mejor por qué no debería temer a la muerte. Finalmente, Pablo dice que un beneficio más de la resurrección es que le da sentido a todos nuestros sacrificios. A los sacrificios, todos los que hemos hecho, cualquier sacrificio en este mundo en el nombre de Dios. Miren los versículos 32, el 32, luego nos vamos a saltar al 58, solo por cuestión de tiempo. Versículo 32. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 32. Note lo que dice el apóstol Pablo. Si como hombre, dice el apóstol Pablo, batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Versículo 58, note por favor. Así que hermanos, dice Pablo, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, noten por favor, no es en vano. Noten por favor, que Pablo dice que si la resurrección no es verdad, si nunca sucedió, entonces los cuencanos están correctos. Chulla vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Por qué habernos sacrificado tanto? ¿Por qué correr el riesgo de ser insultados, que me boten del trabajo por mi integridad, de morir, de abstenerme de tener relaciones sexuales, de mentir, de robar, de codiciar? ¿Por qué si Cristo no resucitó? Si la resurrección no es verdad, si este mundo es todo lo que tenemos, ¿de qué aprovecha el vivir decentemente y cumpliendo un mundo de mandamientos irrelevantes? Pero la respuesta de Pablo es, sí vale la pena, porque existe un Dios y Dios no olvida. Y cada una de las cosas que hemos hecho, como el batallar con fieras, dice Pablo, no es en vano. Todos y cada uno de los esfuerzos que hemos hecho en el nombre de Cristo van a ser retribuidos por nuestro Señor. Y eso es gracias a la resurrección, dice Pablo. Ese amigo que ayudó y que fue un inconveniente, porque usted realmente tenía otra sesión, pero Dios dice que debo amar al prójimo y ayudar a mi prójimo, entonces me voy, va a ser recompensado. Ese tiempo que usted como padre se puso en el cielo y se puso a jugar bolitas, carritos, trompos, lo que quiera que sea con su hijo o con su hija, las muñequitas, la casita, la cocina, lo que quiera, va a ser recompensado, porque Dios me dice que yo soy el encargado de educar a mis hijos y aún esas cosas pequeñas van a ser recompensadas. Ese amor que tuvo que empujarse a tener por esa persona que usted eligió como esposo o como esposa, que a veces era complicado y era difícil, todo eso va a ser recompensado. No importa el sacrificio que haya sido, el sacrificio vale la pena porque Dios lo va a recompensar. Y la resurrección es la muerte de eso. ¿Por qué? Porque resucitamos. Si no resucitamos, ¿cómo nos va a recompensar? Pero es porque resucitamos entonces que ahora nos esperan las recompensas eternas en el cielo. La resurrección de Cristo toca cada una de las fibras y los nervios del cristianismo. La resurrección de Cristo es la otra cara de la moneda. La una es la muerte, y eso estuvimos recordando el día viernes. Pero hoy recordamos que Cristo ha resucitado y que gracias a su resurrección todo ha cambiado, absolutamente todo, incluso, como vieron ahora, la manera en que yo acepto mi propio cuerpo. No solamente eso, sino obviamente también la eternidad. Sin duda, la resurrección de nuestro Señor fue real y poderosa, tan poderosa que nos afecta eternamente si la negamos, pero también tan grande que nos beneficia si la afirmamos. Este no fue un evento cualquiera, sino un evento, por supuesto, histórico, que no solamente cambió mi pasado porque Dios me perdonó, sino que cambia mi presente y, por supuesto, también mi futuro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Jesús, ciertamente hay tantas cosas más que podemos decir en cuanto a tu resurrección. Realmente nos faltan las palabras y el tiempo para poder enumerar cada uno de los beneficios o incluso las consecuencias de negar este evento tan importante. Hemos tratado de alguna manera de hablar de algunas cosas, pero te pido que en tu misericordia, por medio de tu Espíritu Santo, puedas animar, exhortar, iluminar la mente y el corazón de cada hermano, para que este sea el comienzo de entender estas verdades y que haya mucho más, y que al seguirlas entendiendo puedan entender, Señor, que las riquezas son realmente infinitas gracias a que tú resucitaste. Bendícenos en este día y tráenos ese gozo de tu salvación y la resurrección a nuestro corazón. Todo eso te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.